Ocean Project en busca de soluciones ecológicas. Reduce el plástico ya. Clean Ocean Project ya tiene disponible en su tienda de Lajares productos de limpieza orgánicos y bioagradables a granel. Trae tu envase y recarga como antiguamente nuestras abuelas. De lunes a viernes de 11 a 1 y media y por la tarde de 5 a 7. Los sábados de 11 a 2 de la tarde. Reutiliza, rellena y repite. Ayuda a acabar con el plástico en el mar.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
La madrileña Esther Ramón cuenta con varios poemarios. Es además profesora de la Universidad Carlos III y conocida por sus talleres de escritura creativa. En 2008 fue galardonada con el Premio Ojo Crítico de Poesía por su poemario Reses, galardón otorgado por Radio Nacional de España a personas menores de 40 años. He elegido para hoy su poema titulado 25 grados centígrados. Es ahora, la temperatura se estabiliza, los ruidos descienden un escalón, ya no son nuestros ni están lejos. La mano deshace una cremallera de sal. ¿Estamos muertos? He decidido ser roja y blanca. Nos lavan la cara, la memoria. Comemos manzanas.
A nuestra cita de los martes, como cada semana aquí en Radio Sintonía. Ya saben ustedes que entramos en el tiempo que dedicamos al espacio del Jable al Malpey. Bienvenidos. En fin, vamos teniendo un poquito de todo en el programa de Radio Sintonía de la mañana, en este matinal que arranca a las 8 y termina a la 1:30 de la tarde. Ahora, como les decíamos, nos centramos en esos contenidos que nos trae la compañera Sofía Menéndez. Buenos días, Sofía.
Buenos días, Marusa.
¿Qué tal te ha ido la semana?
Bien, la verdad es que no me puedo quejar. Simplemente la calima me tiene mata directamente.
O sea, que te puedes quejar.
Sí.
Te puedes quejar. Por cierto, cada vez tenemos más calima. Sí. O igual no tenemos memoria para recordar lo del pasado año, ¿no? Pero parece que vivimos en una continua calima en Fuerteventura, es horroroso,
bueno,
¿no?
Nadie quiere darse cuenta, eso vamos a hablar hoy en la segunda parte del programa, porque nadie quiere darse cuenta que esto va a más y que este verano va a ser sufrir y sufrir, porque hemos tenido el marzo más caluroso, lo sacaba ayer la Agencia de Meteorología.
La Agencia Estatal.
Estatal, y decían que las temperaturas de marzo más calurosas en dos siglos. Y luego que estamos las temperaturas que tenían que estar en el 2050. Pero lo vamos a hablar con la tercera invitada.
Está con nosotros ya al otro lado del teléfono nuestro profesor Pedro Hernández, porque Sofía les ha venido comentando en programas anteriores que se estaban elaborando una jornada que, en fin, están ya listas, solo hay que abrir la puerta y entrar para disfrutar y aprender de ellas, ¿no? Sofía, Pedro, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, aquí con calima en Fuerteventura, que no nos deja. No sé si en Lanzarote andan igual, Pedro.
Sí, bueno, lo que estaban diciendo ustedes se reduce a una cosa muy simple. Las condiciones climatológicas vienen siendo advertidas por la comunidad científica en Canarias. Van a cambiar porque el alisio se retira, y si se retira el alisio entra el aire seco, cálido y con polvillo en suspensión del Sáhara. Y eso es así. Y la temperatura del mar, que es el otro indicador, está bastante anormal a cómo debería estar en esta época del año en el Atlántico, que es la segunda cuestión importante. Y la tercera cuestión es, pues, lo que la comunidad científica internacional también reconoce: somos nosotros los responsables de este acelerón de cambio climático. Y luego, pues, somos los responsables porque los gases de efecto invernadero no disminuyen y están creciendo una barbaridad, algo más que una barbaridad, y entonces con esa realidad no podemos esperar otros resultados.
En fin, pues nada, nos tocará sufrirlo y aminorarlo en la medida que podamos. Sofía, estamos ante las primeras jornadas en Canarias, que se van a celebrar 19, 20 y 21, el patrimonio cultural de Canarias ante los riesgos y las amenazas del turismo, ¿no? Es la propuesta que hay.
Sí, pero principalmente el titular gordo sería saturación turística versus decrecimiento. ¿Cuál es el camino?
¿Y algo de lo que venimos hablando? ¿Media
sí, pero,
vida?
Claro, pero ¿cuál es el camino? En interrogación, porque Pedro Hernández, como sabe, bueno, siempre me dice, la academia tiene que ser la que marque esas líneas, y ya estamos tardando, ¿no, Pedro?
Estamos tardando. En otros lados del planeta, en otros lados del Estado español, se viene reflexionando sobre este camino. Lo llevamos tiempo diciendo, ¿no?, que la actividad turística es una actividad transversal y que necesita que más actores hablen del fenómeno turístico, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho, y eso es lo que pretendemos reflejar, que la actividad turística es un asunto que se ha decidido en los últimos 50 años con dos actores sentados en una mesa, la política y la empresa, pero que la academia ha estado ausente en la mayor parte de los sitios del Estado español. Y en el caso particular de Canarias es absolutamente lamentable y es bochornoso que la academia haya estado al margen de la actividad económica más importante que nunca se había desarrollado en Canarias y que ha transformado todo, ha transformado los territorios, ha transformado la realidad sociodemográfica de las islas y ha generado unos impactos ambientales, sociales, y nos ha especializado en una actividad que es tremenda para el gravísimo problema de la energía y el gravísimo problema del cambio energético, ¿no? Entonces lo que decimos es que todo lo que tiene que ver con el mundo del turismo tiene que ser abordado con mucha urgencia desde la academia, tiene que ser abordado también por la ciudadanía. Esto no se puede caminar a ningún lado si no está acompañado por la ciudadanía. La ciudadanía en los últimos 40 años ha estado a la defensiva, es decir, tratando de impedir que nuevas fracciones del territorio entraran en el mercado inmobiliario. El ejemplo de el mal país de la corona en el año 82-83, cuando Manrique hizo frente y la ciudadanía hicieron frente a que no entrara esa pieza de suelo en el mercado. Los estudiantes majoreros y majoreras en la Laguna también fueron ejemplarizantes en la primera mitad de los años 80, cuando exigieron que no entrara toda la pieza de las dunas de Corralejo en el mercado inmobiliario, o la Isla de Lobo. Entonces hay una vinculación del activismo de manera intuitiva a defender fracciones del territorio, en Gran Canaria también, la zona del barranco de Beneguera, o en Tenerife la playa de la zona del Bayuyo en el puerto de la Cruz, para que no siguiera entrando en el Valle Lordaba más territorio turistizado y defender aquellos suelos agrícolas. Entonces hay una larga tradición, pero la academia no lo ha abordado en profundidad y ahora nos encontramos con una situación que ya es irreversible. Es irreversible en temas de que ahora ya no estamos hablando de que se va a conquistar más territorio, sino que ahora estamos hablando de que lo que hay, producto de la última revolución tecnológica, sobre todo Internet ha facilitado poner en el mercado muchas nuevas miles de camas turísticas que ha generado otros efectos. Se está hablando de que en Canarias se han incorporado al mercado inmobiliario turístico más de 120.000 camas nuevas, y eso hay que hablarlo, porque eso luego tiene un efecto colateral con la ausencia de vivienda, y eso tiene un efecto colateral con el encarecimiento de todo y de la vivienda, y tiene un efecto colateral también este modelo de movilidad turística que ha generado un colapso generalizado, sobre todo en las Islas Mayores, en Gran Canaria y en Tenerife. Y esto no puede ser, porque estamos tirando piedras contra nuestro tejado. Entonces hemos considerado la necesidad de organizar para hablar serenamente entre la academia, la ciudadanía y la política que quiera y la empresa que quiera. Las decisiones tienen que ser una mesa con cuatro actores básicos, tiene que ser la academia, la ciudadanía, los empresarios y la política, y no pueden seguir decidiendo el futuro de estas islas, el futuro socioproductivo vinculado al turismo, el futuro vinculado a la ultradependencia alimentaria y el futuro vinculado a la dependencia de productos petrolíferos agotables y contaminantes. Eso no puede ser, solo hay que poner punto y final y abordar esta realidad que es bastante compleja, desmadejarla. Eso que llamamos también la saturación, pero que hablamos qué caminos hay que coger frente a esta saturación. Planteamos el decrecimiento, es un debate académico desde hace ya más de 20 años que se planteó en Europa y se ha venido planteando en Baleares y en Cataluña, y fruto de ello es la intervención que tuvieron la semana pasada de Margalida Ramis, la promotora de una ley del bienestar de las generaciones presentes y de las generaciones futuras. Porque la literatura del desarrollo sostenible de los últimos 30 años ha sido simplemente un camelo para engañar a la ciudadanía, para engañarse a los políticos y para engañar a la empresa. Nada en clave de desarrollo sostenible y responsable se ha hecho, sino que se ha utilizado como un recurso de propaganda. Y eso hay que abordarlo con seriedad, y la función de la academia es estar al servicio de la sociedad en la que está inserta, no puede rehuirlo. Siempre lo decimos, no es posible eso de que exista una cátedra de turismo y la patronal hotelera de Tenerife Azotel, porque ha generado un nicho turístico en el sur de Tenerife, en la zona de Playa Las Américas y Los Cristianos, que es invivible, es inabordable, y que nadie quisiera que ese modelo turístico se repitiera en ningún lado, ¿no? Entonces la academia no está para eso, para reírle la gracia a este modelo turístico absolutamente antropizador y generando efectos tremendos sobre las condiciones ambientales de los lugares en los que se instala, sino que la academia tiene que tener un poder independiente, tiene que analizar y tiene que proponer y tiene que exigir que se cumplan las propuestas que se hacen.
Uh-huh. Se suma al espacio otra invitada. Sofía Hernés Cañadas, que bueno, pues también va a estar presente en esta jornada.
Sí, es que para mí es fundamental. Una de las personas claves en temas de turismo crítico, yo creo que es Hernés Cañada. Tengo en mis manos ahora mismo un libro que se llama Turística Global, perspectivas críticas en turismo. Si hay alguien que puso entrecomillado la situación de las Kelly, ha sido Hernés Cañada. Él hizo hace 15 años, nada más y nada menos que 15 años antes de que saliera todo el debate, un libro que se llamaba Las que limpian los hoteles, historias ocultas de la precariedad laboral. Y decir de él que bueno, pues es realmente una persona pionera y bueno, últimamente yo le leo casi todo lo que produce y me gustaría que nos comentara, porque hace poquito hizo un artículo sobre las perspectivas críticas en el turismo y alternativas poscapitalistas. Yo creo que tú estás ya en el futuro, ¿verdad, Hernés?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, encantado de saludarte. Muchísimas gracias por tus palabras, muy amables. Solo un pequeño matiz, que no me pongas tantos años, que el libro fue en 2015, no hace 15 años, hace un poquito menos.
Ajá. Bueno, pero antes de que se empezara a hablar de las Kelly, ni siquiera tenían ese nombre todavía.
Bueno, fue un libro que apareció en un momento que la situación era muy angustiante para muchas trabajadoras. Y lo que hicimos fue visibilizar esa realidad, observar y compartir a partir de sus historias lo que estaba ocurriendo. Y lo que estabas planteando sobre esta discusión es que, bueno, la verdad es que es insostenible la situación en la que estamos y a la que vamos. Es decir, parecía que con la pandemia y con la crisis se replanteaban algunas cosas, pero lejos de avanzar en esta senda, parece que la reactivación está siendo volver por el mismo camino de forma acelerada, cada vez más, más turistificación, y esto, bueno, o en algún momento redirigimos la situación o vamos al abismo. Yo venía pensando ahora, cuando venía para prepararme para la entrevista, y me acordaba de aquella película de Mathieu Kassovitz, una película que se llama El Odio, en la cual hay un personaje que se tira por la ventana y mientras se está cayendo desde un alto edificio va diciendo: hasta ahora todo va bien, hasta ahora todo va bien. Claro, al final se cae y aplasta. Es decir, tengo la sensación de que como sociedad estamos en esa caída libre, sin capacidad para reaccionar, y esto hay que redirigirlo, y hay que redirigirlo pensando de otro modo. Entonces, creo que en términos turísticos las zonas más turistificadas tienen que decrecer, pero tampoco es un camino fácil. Entonces, creo que necesitamos pensar en economías mucho más diversificadas, complementarias, y las cuales podamos pensar también qué papel jugaría el turismo, podría jugar el turismo, y en qué términos habría que plantearlo. De ahí nace toda esta discusión que estamos planteando sobre la idea del poscapitalismo. Es decir, cómo plantear horizontes, vías de esperanza que nos permitan imaginar hacia dónde queremos dirigirnos. Porque si no, el camino hacia el desastre está plagado de buenas intenciones. Entonces, de alguna manera necesitamos pensar cuál es la senda, la ruta que querríamos tomar para redirigir esta situación, sabiendo que economías que han sido tan turistificadas como la de Baleares, la de Cataluña o la Canaria, es muy difícil, y los cambios generan costos muy altos por ese nivel de alta dependencia. Entonces, en ese contexto, yo lo que diría es: lo que es fundamental es no seguir avanzando en este proceso de turistificación, y eso en estos territorios más turistificados implica decrecer, e implica sobre todo dirigirse hacia una economía más diversificada económicamente, que nos permita no ser tan vulnerables. Y ahí, en ese proceso de transición, es donde planteamos decir, bueno, ¿qué tipo de turismo? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería estar organizado? ¿Para quién? ¿En qué términos? Y bueno, es parte de esta discusión que creo que es necesario que abordemos, porque si no la abordamos pronto, vamos a una situación complicada. Es decir, hemos pasado la pandemia y la crisis ecológica sigue ahí, la crisis del cambio climático sigue ahí, se ha profundizado los problemas geopolíticos. Entonces, cada vez tenemos sociedades turistificadas más vulnerables ante factores que no controlan. Y eso significa repensar un poco hacia dónde tenemos que ir.
Y tú estás, eres uno de los expertos en el Consejo de Turismo y en la ciudad del Ayuntamiento de Barcelona. Yo creo que si hay un lugar, aparte de Baleares, ahora mismo lo estamos empezando a vivir de una forma radical en Canarias, pero ustedes empezaron unos cuantos años antes. En Barcelona, la discusión, o sea, ¿tú estás viendo alguna modificación? ¿Cómo estás viviendo la realidad de Barcelona turistificada?
Mire, yo creo que en las elecciones que hubo en 2015, el debate sobre el turismo se planteó de una forma muy clara, y fue uno de los elementos que jugó claramente en ese contexto. En 2014 se producen unas manifestaciones muy grandes, en verano 2014, aquí en Barcelona, que muestran de alguna manera la ruptura del consenso que se había producido en torno al turismo. Veníamos de años de crecimiento, sobre todo después de la crisis de 2008, y de turistificación urbana muy, muy fuerte, y eso genera unos efectos tremendos en términos de incremento del precio de la vivienda, masificación del transporte, pérdida de comercio de proximidad, es decir, de pérdida de la ciudad. Y en ese momento, 2014, estallan las manifestaciones y se visibiliza claramente la ruptura del consenso que se había ido construyendo desde las Olimpiadas del 92, en el cual el turismo empieza a tener un elemento, a ser un elemento central en la economía de Barcelona, como nunca lo había sido antes. Entonces, 2015, llegan las elecciones, hay un cambio de orientación en el gobierno, y en la primera legislatura se intentan hacer algunas cosas. Se hace la moratoria de nuevas plazas hoteleras, y de vivienda turística, se hace un nuevo plan de urbanístico que regula y zonifica dónde se van a poder construir esas nuevas plazas y dónde no, se crea el Consejo de Turismo Ciudad como un espacio de participación y de transparencia democrática, porque estábamos acostumbrados a que las políticas turísticas las hacían al dictado del gremio de hoteles y de la restauración, y se abren espacios que de alguna manera permiten abrir la discusión. Creo que después de la pandemia, el proceso de reactivación ha sido muy fuerte también en Barcelona, y tenemos en este caso unas políticas públicas muy orientadas a fortalecer ese crecimiento turístico, con una pequeña salvedad: cada vez más se está planteando la necesidad de o se habla del turismo de calidad, que es un eufemismo para hablar de un turismo de mayor poder adquisitivo, y entonces se habla de desconcentración, de turismo de calidad, etcétera. Claro, cabe decir que en esta última administración, aunque mantenemos un gobierno con un alcaldesa de los comunes, el área de turística está en manos del Partido Socialista y está haciendo prácticamente esas políticas orientadas a mayor crecimiento, con lo cual la situación es compleja. En estos días y para este viernes está convocada una manifestación en uno de estos barrios de Barcelona que ha sido más afectado por esas políticas de desconcentración de la masificación turística del centro. Lo que se ha hecho es trasladar, creando nuevas ofertas turísticas, a otras zonas, y ha acabado produciendo una situación invivible para el vecindario, con lo cual este viernes tenemos manifestación convocada en contra de las dinámicas de turistificación de cada vez más territorio. Si esta ha sido una de las ejes de la política, la desconcentración, el otro ha sido lo que decíamos de esta búsqueda de un turismo de más poder adquisitivo, disfrazado de esta idea del turismo de calidad. Claro, que la gente pague más no significa que se redistribuya mejor. Si aquí tenemos huéspedes, clientes que están pagando un montón de dinero por una habitación, pero la camarera de piso sigue cobrando lo mismo. Es decir, ahí no varía, que ya esté. Es decir, no se está repartiendo mejor esos recursos. Y al contrario, el turista de alto poder adquisitivo es más demandante en términos de recursos, en términos también de recursos públicos para promover, para atraer esos mercados, porque la lógica es que distintos territorios, distintas ciudades, distintos lugares están compitiendo por ese turista de mayor poder adquisitivo, que al mismo tiempo es escaso. Es decir, es una idea muy clara, no hay ricos para todos. Con lo cual, es una contradicción en la que estamos sumiendo, que a veces vamos a tener que estar invirtiendo más recursos públicos para tratar de atraer a un idealizado turista, en lugar de estar contribuyendo con esos recursos a garantizar un proceso de transición socioecológica que nos permita reducir nuestra dependencia con respecto al turismo. Es decir, que en Barcelona, fruto de la presión de los movimientos sociales, se planteó el debate, y que con el tiempo, lejos de profundizar en esa senda de mayor de crecimiento y diversificación económica, volvemos a estar en una situación parecida. Esto, en los próximos años, puede generar una situación de conflictividad aún mucho mayor. Entonces, bueno, creo que cuanto más tardemos en reorganizar la economía de los territorios y de las ciudades con una menor dependencia del turismo y con una mayor diversificación y con una articulación más en términos de proximidad, pues más complicado lo vamos a tener, y menos recursos también vamos a tener para garantizar políticas de protección social cuando vengan las siguientes crisis.
En fin, está con nosotros también, escuchando atentamente a Ernest, el profesor Pedro Hernández, que antes hablaba de esa implicación de la parte académica, de la parte ciudadana, de la parte empresarial y de la parte política en estas primeras jornadas que se van a celebrar en Canarias. Pedro, yo creo que sí coincides con Ernest en que hemos aprendido poco, ¿no? Tal y como está la situación que nos ha comentado Ernest en esa zona zona de Barcelona, en la península, ¿no? Todos teníamos mucha esperanza, tal y como ha comentado el invitado, a que con la pandemia seguramente que algo aprenderíamos de ese cero turístico, ¿no? Pero ahora, bueno, pues por lo que nos está comentando Ernest, ya ni esa esperanza del turismo de calidad, ¿no? Donde todos habíamos puesto la mirada, Pedro.
Sí. Bueno, antes que nada, saludar a Ernest. No nos conocemos personalmente, pero sí es como la idea aquella que decía Walt Whitman, ¿no? Que un libro, un texto es sentir, digamos, las emociones que transmite el autor en sus textos. Y en ese sentido, bueno, aquí en Canarias, y yo particularmente, y Sofía, somos fans de los textos y de las producciones que produce Ernest y otros compañeros más, y seguimos con mucha curiosidad el portal Alba Sud, ¿no? Y mis alumnos también tienen mucha curiosidad y se les recomienda. Por eso a mí me produce una emoción muy especial saludar a Ernest y agradecerle esta posibilidad y la posibilidad que la próxima semana estemos en esa jornada, ¿no? Bueno, en primer lugar eso. En segundo lugar, hay que señalar que la política y la empresa en el último ciclo de los últimos 30 años, del 91 para acá, después de aquella primera crisis de la Guerra del Golfo, y cuando se inició toda una situación de mucha inestabilidad a partir de los años 90 con la guerra de Yugoslavia, todo ese conflicto provocó que en el Mediterráneo occidental creciera, y Canarias como un apéndice de ese Mediterráneo oriental, creciera y creciera y creciera, y entonces los responsables políticos empezaron a poner medidas sobre la mesa. En el año 99 se aprueba en Canarias la Ley de Ordenación del Territorio, fruto de aquella aprobación apareció la llamada moratoria en Canarias, previamente en Lanzarote en el año 98 la moratoria de Lanzarote, luego se aprobaron las llamadas directrices de ordenación general y del turismo, pero a partir del año 2003, en la legislatura 2003-2007, no hubo ningún avance ni se desarrollaron los reglamentos de las directrices, y a partir del año 2008 con la crisis económica financiera en Canarias ha habido un fenómeno inverso, y el fenómeno inverso es que desmontaron todo el acervo territorial y limitante del crecimiento urbano turístico. Es una cosa tremenda, pero fueron desmontándolo y terminaron por acabar con ese edificio, con la Ley del Suelo del año 2017, que es la que está permitiendo aberraciones como lo que pretendían en Fuerteventura el Dreamland, un proyecto de Ciudad del Cine junto a las dunas de Corralejo, o el proyecto del campo de golf espectacular con miles de camas turísticas y hoteles en la isla de La Palma, ¿no? Entonces, ha habido un proceso distinto, y aquí hemos tenido en los últimos años unas defensas activistas de fracciones del territorio, y el cuestionamiento del modelo turístico desde el punto de vista ciudadano está entrando ahora. Ahora es cuando está apareciendo, vinculado a la defensa del territorio, de la playa La Tejita o la zona de Cuna del Alma o la zona del nuevo proyecto en La Palma, se está cuestionando este modelo turístico hiperacelerado, y sobre todo con todas las camas, con todas las nuevas camas turísticas, las más de 100,000 camas, porque el gobierno de Canarias no quiere decir exactamente cuántas hay. Entonces, llegados a este nivel, tal y como planteaba Ernest, tenemos no solamente dudas, sino que tenemos urgencias. Esto no puede seguir así. Es la primera urgencia. La segunda urgencia, hay que repartir los beneficios. Y la tercera urgencia, sectorialmente, habrá que trabajar para redistribuir la economía, para tener menos dependencia de los recursos fósiles agotables y además extremadamente contaminantes, y buscar fórmulas donde no entre ni un metro cuadrado más de suelo, y buscar fórmulas de que este modelo socioeconómico va a generar un gravísimo problema si consideramos que esto no va a ser así, ¿no? Entonces, la academia desde la universidad tiene la obligación de popularizar el debate, tenemos la obligación de conectarnos con la ciudadanía activa, y tenemos la obligación también de dedicarle horas y horas al mundo de la política y al mundo de la empresa, de que, señores, el festín ya llegó a su fin. Y además, porque es así, la realidad es que estamos en un contexto mundializado de crisis bélicas, crisis energéticas, crisis sanitaria, y somos extremadamente interdependientes. Esa realidad que muestran los miles y miles de aviones circulando, que ya cualquiera de nosotros puede verlo a través de cualquier app, esto no puede continuar en esta dirección, no pueden seguir habiendo reuniones un día sí y otro también para decir que vamos a tratar de cambiar esto, para no cambiar nada. Eso ya se acabó, eso ya lo hemos experimentado en los últimos 30 años. Y en ese sentido, mi opinión, mi punto de vista es que es necesario poner en común y generar, digamos, colectividad entre aquellas personas que en un lado y otro del ámbito del Estado español pudiéramos estar discutiendo y debatiendo que hay que hacer entrar a la política y a la empresa, y conjuntamente de mano con la ciudadanía plantear que el debate tiene que estar, y el debate no puede ser solo debate, sino que tiene que ser ejecución de políticas reales.
Pedro, decirle a Ernest Cañada que le damos las gracias por esta invitación, bueno, aceptar esta invitación. Yo me quedo con sus palabras, ¿no?, de que no hay ricos para todos y que hay que trabajar esa transición, ¿no?, ecosocial. No sé si quieres comentar algo más, no queremos robarte más tiempo. Ernest.
Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, agradeceros la invitación, tanto participar hoy como en las jornadas. Tenemos todo el equipo que vamos a desplazarnos, muchísimas ganas de estar con vosotros ahí, de que podamos conversar, que podamos profundizar posibles colaboraciones y encontrar aliadas y aliados con los que ir construyendo estos espacios que comentaba Pedro, de necesaria articulación y de presión social, tanto desde los movimientos sociales como desde la academia, para que introduzcamos cambios con urgencia. Entonces, creo que la coincidencia es plena y tengo muchísimas ganas de que podamos encontrarnos, que podamos conversar, que podamos discutir públicamente y que de alguna manera vayamos haciendo escuchar más la voz de la sociedad civil, una voz de alerta de la situación al desastre a la que nos estamos dirigiendo y que ya estamos viviendo, y que las situaciones de colapso ya se están viviendo para muchas personas en su cotidianidad, y que este modelo y profundizar en este modelo no puede ser más contraproducente. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y seguimos conversando la semana que viene.
Pues un saludo muy fuerte.
Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto. Despedimos a Ernest Cañadas y también al profesor Hernández. Pedro.
Pedro Hernández. Nada,
gracias, y recordar que va a haber también una sesión más comprimida, muy sintética, en el Centro Juan Ismael el viernes de 7 a 9 de la noche, ¿no?
Bien.
Que sería muy interesante que todas las personas que pudieran acercarse, porque vamos a buscar la fórmula que también se grabe, que se va a grabar y que se emita también en streaming, ¿no? Pero es muy importante que la gente esté presente y que conozca los rostros y las palabras y la cercanía y las emociones de todas aquellas personas que están pensando de manera urgente que tenemos que poner soluciones a este caos al que nos dirigimos y antes no somos capaces de frenarlo.
Bien, pues estaremos ahora, entraremos en el detalle del programa con la compañera Sofía y
la semana que viene, que es estaremos hablando con otros invitados que vienen, y yo creo que vamos, a mí se me ha quedado ya la imagen de esa persona cayendo pisos y pisos diciendo todo va bien, todo va bien. En esa película que nos mostraba, bueno, que nos explicaba Ernest Cañada. Muchas gracias, Pedro.
Nada, a ustedes, muchas gracias.
Gracias,
bueno,
Pedro.
Siempre la extraordinaria gratitud a Radio Sinfonía por tener siempre tanta sensibilidad y ser un espacio de palabras tan diversas, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, estos días nos hemos estado acordando de este debate del decrecimiento, porque se están produciendo ya, lo hemos escuchado en los medios regionales, se están produciendo ya, fíjate Pedro, no sé si en Lanzarote hay algún caso, porque no daban las zonas, ¿no? Pero las primeras denuncias con respecto al alquiler vacacional en los núcleos turísticos, al parecer hay propietarios que están utilizando las viviendas para, en una época, para residencial y en otra época, pues para alquiler turístico, vacacional, y al parecer eso no está contemplado, no se permite dentro de la ley del turismo, ¿no? Y ahí están empezando ya los vecinos a denunciarse unos a otros, ¿no? Vecinos de la misma zona que, bueno, pues acogen, tal y como explicaba el jefe de inspección, creo, del área de turismo, que bueno, que ellos lo único que están haciendo es aplicando la ley. Si hay una denuncia con respecto a una situación que no está amparada por la ley, ellos no tienen otra bueno, pues no tienen más que aplicar la ley, ¿no? Pero se produce ya esos enfrentamientos de los propios vecinos, ¿no? En las zonas turísticas por el uso del alquiler vacacional, fíjate.
Sí, eso va a ir a más, y eso es lo peor que puede haber, y es lamentable que ayuntamientos, cabildo y gobierno de Canarias se dediquen a mirar por otro lado. Es una realidad que no pueden seguir obviando. Va a ir a más, han entrado al mercado inmobiliario, es una actividad socioeconómica, y hay que, como toda actividad socioeconómica, hay que regularla y que se preste las mejores condiciones uh-huh. posibles, pero no, lo que no es lógico es que hayan entrado en el mercado turístico de Canarias 120.000 camas. Imagínate si eso hubiera sido la construcción de ¿cuántos? De 500 hoteles en Canarias para tener esa capacidad de 120.000 camas, eso hubiera sido un escándalo social. Uh-huh. ¿Y por qué no es un escándalo social haber metido en el mercado del alquiler vacacional 30.000 camas en el caso de Lanzarote en los últimos 8 años? Uh-huh. Pues eso es así. Ayuntamientos, cabildo, gobierno de Canarias, que tienen competencias plenas en materia de turismo, no pueden seguir mirando por otro lado bajo ningún concepto, que ejerzan las competencias que tienen.
En fin, Pedro, será objeto de debate también en esas jornadas. Muchísimas gracias.
Nada, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Vamos a tener también a Claudio Milano, que es profesor en la Universidad de Barcelona en el Departamento de Antropología Social, y va a ser muy interesante porque él va a hablar de la saturación turística de los destinos y el rechazo de la población residente. La verdad es que he estado leyendo cosas de él y los trabajos que han hecho uh-huh. y me parece clave porque, claro, es que están expulsando a muchísima gente de sus lugares de toda la vida para que pues los fondos buitres, por así decirlo,
se hagan con los edificios.
Se hacen con los edificios y a ganar dinero, pero sin pensar en la población, uh-huh. en la gente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, está con nosotros una amiga de la casa, ¿no, Sofía?
Sí, hombre, ella lleva muchísimos años colaborando con nosotras, y realmente hoy, esta mañana, cuando me levantaba y veía el
la calima
y el otro día le había leído un reportaje a Rosa Tristán sobre, bueno, pues que nos algo así que nos damos contra la piedra, ¿no? Que estamos en el marzo de 2023 más cálido y con menos lluvias del siglo XXI uh-huh. y quería llamarla para que, bueno, pues en esa explicación que ella hacía nos comentara, ¿no? Que estuvo en la rueda de prensa de la gente, de los científicos, ¿no? Era una rueda de prensa que creo que no va a haber más en mucho tiempo, ¿verdad, Rosa?
Buenos días,
Rosa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estoy encantada otra vez de estar ahí con vosotros en Radio Sintonía. Pues sí, fue la rueda de prensa del sexto informe que ha hecho el panel intergubernamental del cambio climático de Naciones Unidas, que digamos que es una plataforma que a nivel mundial reúne a los científicos que más saben sobre el cambio climático, y han ido haciendo informes de los distintos impactos que generaba pues en los océanos, en las tierras polares, en las tierras de cultivo, en todo el planeta. Y el otro día hacían ya como una rueda de prensa a nivel internacional, comentándolo el resumen final, ¿no? Ya hemos ido conociendo partes, pero ahora como que presentaban el resumen final, sí.
Ponías un titular que era el cambio climático y la roca que nos ciega, y hacías un artículo de opinión en El Público sobre la situación. Sé que era sacado de Fernando Valladares, pero explícalo tú, anda.
Bueno, sí, Valladares, que es un científico y gran divulgador sobre temas de cambio climático, él trabaja en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Pues había puesto un mensaje hablando de la roca que nos ciega respecto a uno de estos proyectos que están en marcha en este país, que son, pues, cuando menos absurdos, ¿no? En esta situación que comentaba, que a nivel internacional y global se está viendo que estamos sufriendo todos. Y es que, bueno, hoy mismo no hace falta más que asomarse a la ventana para pensar que estamos en primavera y parece que es verano, ¿no? Que las temperaturas no son para nada normales. Entonces, bueno, él hablaba de esa especie de roca y yo aproveché para copiárselo, en cierto sentido, la metáfora, y comentar de otras muchas rocas que tenemos delante que nos impiden avanzar y que no nos permiten ver. Parece que no somos capaces de ver qué es lo que hay detrás de este fenómeno, que es a nivel planetario y que desde luego a nosotros, especialmente en el territorio español, insular y peninsular, pues nos va a afectar mucho más que en otras zonas, ¿no? Ahora que estabais hablando del tema de los apartamentos turísticos y del turismo, yo no sé qué perspectivas de turismo va a tener un país en el que quien venga va a tener que soportar días y noches y temperaturas superiores a los 40 grados. Yo desde luego me iría más hacia el norte de Europa, no me quedaría aquí, ¿no? Es decir, que tenemos ahí esa roca delante que parece que nos impide el ver cuál es la perspectiva, aunque ya lo estamos experimentando, ¿no?
El otro día también, bueno, tú eres ahora mismo con el tema de los árboles, y porque parece que vamos para atrás en vez de para adelante, ¿no? Estás en un plan dentro de tu, por así decirlo, tu barrio, para que no arranquen los árboles. Explica un poquito esa situación donde...
Bueno, sí, eso es un ejemplo más de las rocas que tenemos, como decía antes, ¿no? Es un ejemplo más que, bueno, en este caso, pues lo estoy viviendo aquí en Madrid. Es una ciudad, la capital de España, en la que solamente el verano pasado tuvimos 40 días con prácticamente 37 grados todos los días. O sea, una ciudad donde murió gente, incluso trabajadores que estaban por la calle, trabajadores municipales limpiando, de golpes de calor en el momento. Les dio un jamacuco y se murieron, ¿no? Es decir, el cambio climático nos está generando eso, y lo que estamos viendo en grandes ciudades, y en concreto pues en la que yo vivo, y además más en concreto en mi barrio, es cómo se toman medidas pues que desde un punto de vista meramente científico, o sea, ya no quiero decir personal, pues consideras absurdas, como es ponerse a talar cientos de árboles maduros que llevan más de 60 años, que los investigadores nos dicen que son los que más CO2 absorben, ¿no? Que además generan sombra, que además evitan que rebajan las temperaturas ambientales, ¿no? La mera existencia de los árboles. Y de hecho, en el propio informe este que os comentaba de Naciones Unidas, se mencionaba que había que tomar medidas, dado que vivimos en un planeta donde cada vez hay más población que vive en grandes urbes, y vamos hacia eso, vamos hacia vaciarse los campos, no solamente en Europa, que ya ha ocurrido, y en España es un caso evidente, sino en otras zonas del mundo. Pues lo que habría que hacer es tomar medidas para reverdecer las ciudades, y sin embargo, pues aquí lo que está pasando es justamente lo contrario. Y bueno, la parte positiva es que ese proyecto de tala de árboles en un parque tan emblemático como es el Madrid Río, que está al lado del Manzanares, que cruza la ciudad, ha generado un movimiento ciudadano de defensa de esta gran arboleda, pues importante, ¿no? Pero bueno, digamos que es un ejemplo más de otros muchos desastres que dice, si podrían ser evitables, ¿por qué no lo hacemos, no? Hoy me despertaba con la foto de las lagunas de Doñana, lagunas donde que he visitado muchas veces y que estaban llenas de cientos de miles de aves migratorias. Bueno, pues me ha deprimido muchísimo ver a unos flamencos maravillosos, de estos rosas tan bonitos que cruzan por la península camino de África, pues en un secarral. Es que zonas que estaban inundadas son un secarral, y esto coincide con una noticia que te enteras que resulta que van a ampliar las zonas de cultivo de la fresa, que sigue habiendo un montón de pozos ilegales que se quieren legalizar, en fin, como que las rocas estas que tenemos delante nos vamos a topar con ellas y nos van a caer encima, y un día no, pues yo a veces me desespero un poco porque dices, ¿cómo es posible que esto esté pasando, no? O en Aragón, por ejemplo, que se están empeñando en hacer telesillas para llevar esquiadores por un paraje maravilloso que es el Canal Roya, y gastarse ahí la inmensa mayoría de los fondos que corresponden a Aragón para de fondos para Next Generation, que son para la siguiente generación, cuando todo el mundo sabe que cada vez nieva menos allí, que va a haber menos nieve, y que desde luego será una inversión que acabará como una chatarra que no tendrá ningún futuro, pero que sí que acabará destrozando un paraje natural único, ¿no? Bueno, pues quiero decir que lo del árbol es un ejemplo, pero que tenemos ejemplos de este tipo por todos los lados y que se contradicen pues con los datos, ¿no? Y los datos son datos, aunque luego detrás hay vidas y hay realidades, ¿no? Y hemos tenido ahora mismo un mes de marzo que ayer mismo el Ministerio de Medio Ambiente nos decía que ha sido 1,8 grados por encima de la media de los meses de marzo. O sea, ya estaríamos como superando ya en 3 décimas de grado lo que se considera que es el tope para el 2050, ¿no? Según Naciones Unidas. Pues bueno, aquí ya lo estamos superando. Vivimos en un país muy cerca de África, con grandes riesgos de desertificación, de incendios. Hemos tenido incendios ya en pleno mes de marzo, y en la zona del norte, que era la zona verde, ¿no? Bueno, en fin, que si te pones a mirar por todos los lados, siempre hay algún sitio donde estamos haciendo actuaciones que no tienen lógica, sencillamente aplicando la razón.
Oye, Rosa, y tú que llevas en estos tantos años, ¿tienes, me imagino, una opinión formada del motivo por qué el ser humano, seguimos tropezando con esa misma piedra que no nos permite ver más allá, cuando tenemos evidencias científicas, ¿no?, de que esto no va bien? Seguimos insistiendo en lo mismo. ¿Tienes una opinión de por qué el ser humano al final es o somos tan, en fin,
mirada,
no sé,
corta?
Sí, de mirada corta, pues, ¿no? Es que
miopes.
Sí, sí, pues mira, la verdad es que si echo la vista de atrás y le doy una visión un poco antropológica, ¿no? Sinceramente no se entiende, porque la evolución humana fue fruto precisamente de aprender a conocer nuestro entorno y aprender a sobrevivir en ese entorno haciéndolo sostenible. Y así ha sido durante millones de años, que es lo que permitió que la especie evolucionara, ¿no? De especies que eran con un cerebro más pequeño y de las que había muy poca población. Somos la especie más exitosa del planeta, desde luego somos 8.000 millones de personas, pero nos puede la prepotencia, ¿no? La confianza en que, bueno, ya se solucionará. Somos tan listos que la tecnología nos permitirá acabar con todos estos problemas, ¿no? Ahora, hace un rato estaba escribiendo precisamente sobre un texto que ha escrito una ecofeminista, que no sé, seguro que algunos la conocéis, algunas la conocéis, que se llama Yayo Herrero, y ella recordaba cómo fue a partir de la modernidad, de la filosofía de la modernidad, cuando se dijo, vivimos en un planeta que no conocemos, tenemos que conocerlo para explotarlo a fondo. Y es lo que hemos estado haciendo, sobre todo en el último siglo, porque hemos tenido a nuestra disposición un combustible que parecía inagotable, que estaba debajo de la tierra, que se llamaba petróleo. y luego gas natural. Bueno, pues resulta que al sacarlo de dentro de la Tierra y ponerlo en la atmósfera hemos, digamos, roto, ¿no?, con las dinámicas que llevan miles de millones de años funcionando en el planeta. Y ahora ya no lo podemos volver a recoger y a volver a poner dentro, ¿no? Pero seguimos confiando en que esa tecnología, que por cierto la hacemos, esa tecnología es posible porque la hacemos con minerales que sacamos de esta Tierra. Es que no tenemos más que de lo que hay, ¿no? Bueno, pues seguimos confiando en ello. Y como, ¿qué pasa con el cambio climático? Que vamos viendo cosas, pero no es una hecatombe como el COVID, ¿no? Que estás con alguien y te lo contagia y igual te mueres, bueno, lo que fue, ¿no?, durante la pandemia, sino que es una cosa más a corto plazo, se va viendo los impactos poco a poco, pero ese poco a poco cada vez se está acelerando más y son más graves, ¿no? Y bueno, pues no queremos renunciar a la comodidad. Lo que no ha hecho nunca el ser humano es querer renunciar a la comodidad. Y bueno, pensamos que en el consumo está la comodidad, en el movernos por el mundo sin importarnos, ¿no?, los kilómetros que hagamos, está la comodidad, el abrir el grifo y lavarlo porque has dado un sorbito de agua y derrochar 2 litros, pues forma parte de nuestra comodidad, ¿no? Es muy difícil que volvamos para atrás, pero algo sin volver para atrás, desde luego, está claro que así tenemos que esa roca adelante y que tenemos que quitarla, ¿no?
Pues nada, Rosa, la verdad, muy interesantes tus palabras. La distropía se llama, cuando estamos viendo... Es que me he quedado con la imagen de la película esta, estamos cayendo en picado y todo va bien, pero cuando se explota y se destripa. Pues nada.
Bueno, quizá me habéis pillado en un momento porque he recibido así como varias noticias y por todos los lados lo ves en ese, ¿no? Esa parte, como decir, bueno, es que no estamos viendo, ¿no? No somos capaces de ver que en las noticias que nos hablen de lo bien que va el turismo porque hace mucho calor, pues no está teniendo en cuenta otros factores, ¿no? Que es que hasta qué punto, ¿no? Eso es una buena noticia, el que estemos en estas fechas y haga mucho calor, ¿no? Hablaba antes con una persona que estaba en un bosque y me decía, dice, estoy pisando un prado aquí en Asturias y está reseco, está seco. Entonces, dices, pues bueno, pero bueno, también hay que saber que hay posibilidad de cambiar, o sea que no, esto... No vamos bien, pero si realmente nos pusiéramos todos a una y pensáramos en lo que estamos haciendo a la hora de comprar, a la hora de votar, a la hora de adquirir cosas que no necesitamos, ¿no? Pues a lo mejor empezábamos a cambiar las cosas, ¿no?
En fin, Rosa, vamos a quedarnos con esa última reflexión. ¿Qué es lo que podemos nosotros aportar para cambiar el rumbo del destino que nos pintan los científicos y la gente que está siempre muy vinculada al ámbito ambiental, ¿no?
Nos vamos con una canción que se llama de Edu Retamero, que no sé si lo conocerás, amigo de CRAE, y se llama Cambio Climático. Así que, y dentro de toda la realidad que cuenta, hay palabras hermosas, y sobre todo nos queda el amor. Bueno, vamos a escuchar.
Oye, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotras, es un placer.
Un abrazo, Rosa. Sofía, nos vamos quedando ya con lo que nos deja este tema musical. ¿Es central el amor?
Yo creo que sí. ¿Eh? Es lo único que te puedes agarrar.
Muy bien, hasta la próxima semana a todos.
La locura de febrero, de forma un tanto sutil, afectó a sus 11 amigos. Diciembre tiene sofocos y junio se ha puesto abrigo. Agosto ahora tiene mocos. A pesar de los pesares, que haya plástico en los mares y de Kioto el protocolo, se lo pasen por ahí como se derriten los polos. Yo me derrito por ti. ¿Qué le han hecho? te dije te quiero. ¿Qué le han hecho al cielo? Que hasta tiene un agujero. Las escasas golondrinas no saben cuándo volver, y el meteosa ya no atina con el tiempo que va a hacer. Las cigüeñas no visitan a sus primas africanas, en el desierto tiritan, se hielan en la sabana. A pesar de los pesares y que los osos polares tengan que veranear por culpa de este progreso, cómo se nos muere el mar. Yo me muero por tus huesos. ¿Qué le han hecho al mar? ¿Dónde te dije te quiero? ¿Qué le han hecho al cielo? Que hasta tiene un agujero. Las ballenas se suicidan sin mandar cartas al juez, y la ciencia dilucida cuál será el próximo pez, en convertirse en memoria o en servirnos de alimento. Pasó el chanquete a la historia, maldito calentamiento. A pesar de los pesares, que cotorras a millares, como aves de mal augurio, expulsen a las de aquí, si el atún bebe mercurio. Yo bebo los vientos por ti. ¿Qué le han hecho al mar? ¿Dónde te dije te quiero? ¿Qué le han hecho al mar?